Hola, has llamado a...
¿Puedo hablar?
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorken, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¿Puedo hablar?
Ya.
Adelante.
Estoy dentro.
¿Me puedes repetir?
¿Dónde estoy? Hija, no sé dónde estoy, todo es nuevo.
Ya.
Yo te dejé en un pequeño piso, bueno, tampoco tan pequeño.
No, pero bueno, no era esto.
No era esto, no en era un esto. Humilde hogar en Malasaña.
Humilde, pero bien caro.
Y fíjate dónde me recibes.
Me cuesta lo mismo el alquiler. Pues o sea, sí, cuesta lo mismo. Compara, mira a tu alrededor. Porque ¿dónde estamos, Beatriz?
Estamos, se puede decir, la, bueno, no sé si esto es, ¿qué es esto? Lavapiés, el barrio de las letras.
Antón Martín. Sí. Literalmente casi Antón Martín. Estaba pensando yo que, claro, los otros eran los estudios Tucán
y
esto es Casa Monas. Entonces, son los estudios Monas.
Pues, ¿por qué no?
Porque yo siempre le pongo nombre a, como tú bien sabes, a allí donde habito, a las madrigueras. Entonces, he pasado por Villa Manderley, que cuenta la leyenda que compartíamos la Canelli y yo.
Algún día me pasé por allí.
Luego, Casa Loros, que yo no sé si tú conociste, que estaba en Lavapiés. Bueno, Tirso.
No llegué a ir, no.
Pues ese era un piso chulísimo. Casa Tucán, que tú muy bien conoces, porque allí se gestó la leyenda de Puedo Hablar, y allí grabamos todos los episodios que grabamos hasta estos.
Hasta los que empezamos a
grabar. Y luego es que me mudé. En el día que se declaró el estado de la alarma, que se declaró un sábado por la tarde, por la mañana yo me había mudado. O sea que, in extremis.
Totalmente.
¿Y ahora?
Hija, aquí está en su casita con gata incluida. Sí. Tenemos gata ahora. Yo quiero que salga algún día que dé unas declaraciones.
Pues vamos, si la atrapo y la acerco al micro, seguro que da unas declaraciones y unos arañazos. De todas formas, la que me siga en Instagram la tiene.
Es que es tu nueva novia.
Bueno, mi nueva y única. Pero sí, no, o sea, está
encaprichada. ¿Ahora mismo es tu relación más larga?
Ni ahora mismo y en toda mi trayectoria personal y profesional. Es el ser sobre la tierra que menos incómodo está ante mi presencia.
Que más veces ha estado sobre tu pecho.
Bueno, eso por descontado. Y sobre mi... Claro, ella busca un sitio blando y caliente. Y que hay más blando y caliente que mi barriga, ¿no? En esta casa y que probablemente fuera de ella en el Estado español. Cariño, ¿qué tal estás?
Bueno, pues estoy, que ya es bastante, porque hija, aquí la Enrique, yo lo voy a contar todo, aquí Venga. La Enrique quería hacer sesión doble, mi único hueco libre era el domingo por la mañana, que es cuando yo me dedico a levantarme tarde, desayunar tranquila y limpiar, ¿y qué he hecho hoy? Levantarme pronto, desayunar mal y no he limpiado, ¿por qué? Porque tenía yo que venir a hacer... ¡Puedo hablar!
Cariño, porque la obligación nos llama porque creo que se nota, pero... Estamos juntas y casi podemos
rozarnos.
No lo estamos haciendo porque somos muy responsables, pero...
Pero si ya nos han visto ahí pegadicas en Instagram.
Ah, es verdad. Bueno,
ya
pero
no tenemos excusa.
Bueno, pero nos hemos lavado muy bien las manos, estamos desinfectadas y reencontradas vivas. Entonces queríamos celebrarlo con BDS.
¿Con todos BDS?
Con todos BDS. Y hemos dejado una simpática... un sticker de preguntas. Entonces vamos a empezar a...
Bueno, que yo no lo he dicho, que también tengo resaca. ¿A ti no te ha pasado que en la nueva normalidad no puedes parar de beber?
¿La nueva qué?
La nueva norma Duval, que no me habéis entendido bien.
Que la pregunta era, perdón.
Que si no he parado de beber.
Yo bebí mucho el fin de semana pasado, que fue el primero de fase 1. Acabé en Moñeco, acabé 2 puntos Moñeco, real. De hecho, nos juntamos con todas las precauciones en casa de nuestra común amiga Javila. Y... estuvimos, de hecho, quedamos para comer en una terraza y estuvimos luego toda la tarde en la terraza bebiendo. Y yo acabé muñequísimo nivel, me tuve que acostar de los tumbos que daba. Porque claro, es que en la fase 1, claro, nos habíamos hecho una limpieza de todo, linfática, que luego...
Ya estamos detox. Ya, en 2020 ya no hace falta que hagamos más detox.
Total, ha tenido que venir una pandemia mundial
para fin nuestros riñones...
Para darle un respiro a nuestro organismo. O sea que pues, tan mal no nos ha venido. Ahora... la fase 1 me tiene inquieta. Hay algo que me inquieta.
Pues tranquila, porque ya se acaba.
Ya, y la fase 2 no sé cómo me va a sentar. Tampoco tengo muy clara cuál es la diferencia, ¿eh? Ahora
pues mira, la diferencia es que yo ya me he comprado una entrada para el Museo del Prado, otra para el Reina Sofía y otra para el Museo Arqueológico. Para mí esa es la principal diferencia. Y la diferencia también es que vamos a poder entrar en los bares, no solo habrá que estar en la terraza. Teóricamente abren cines, teatros y demás, pero eso es teórico porque en la práctica pues cada empresa tiene que pensar si le compensa o no. ¿Y qué más cosas se pueden hacer en la fase 2? Pues cosas como los los hoteles.
Ah.
Los trenes ya están funcionando totalmente.
Vale. Esa era la duda que tenía. Uh-huh. De todas formas, si la fase 1 me inquietaba porque no me veía preparado para volver a la normalidad, bueno, es más la diferencia de fase 0 a fase 1.
Sí, claro.
Que de fase 1 a fase 2, que ya es una cuestión casi de afinar, ¿no?
Sí.
De todas formas, creo que mi transición hacia la nueva norma dual la marcará el día que pudiera al cine.
Yo creo que
para
también.
Mí eso
bueno,
es...
Bueno, que ya para mí... Mira, te voy a decir una cosa y esto es completamente cierto porque yo nunca digo mentiras en este programa.
Vamos, no se conoce una sola unidad de falacia.
Yo venía para... Y de repente pasé por la plaza del Reina Sofía.
Sí.
Y vi que el ascensor subía, se me humedeció la mirada.
Ah, pensaba que te ibas a decir el coño.
El coño menos, porque a mí es que no sé por qué me encanta un museo. Me encanta ir sola a un museo, para mí es una experiencia muy gratificante. Y de repente, y en la fase 0, fase 1, pues he pasado muchas veces por delante del Reina Sofía y me daba pena que esa plaza siempre llena de gente, con cola, con ambiente, los ascensores para arriba y para abajo, las luces, todo. Me da pena verlo vacío. Es el único punto de Madrid que me ha dado pena.
Era como muy icónico, ¿no? Ver el Prado cerrado...
Pero el Prado no me ha dado pena, el Prado me ha dado placer, porque la placita esta de donde la Puerta de Goya, sin gente, se estaba de puta madre, porque podías sentarte
bonita, sí.
Y es una vista preciosa, sombrita agradable, césped, pero el Reina Sofía, verlo abierto, a mí me ha cambiado, pues soy otra.
¿Sabes dónde podíamos ir? Al Centro 2 de Mayo de Móstoles, que está la exposición de Humor Absurdo, que hay cosas de Millán.
Iba a tener una cita en ese sitio.
Perdona.
Había quedado con un hombre...
¿Qué?
Pues uno. Que íbamos a ir el fin de que se declaró el estado de alarma, no, el siguiente.
El siguiente.
¿Y qué pasó? Que se jodió la cita, nunca volvimos a hablar... Ahora soy una mujer nueva porque el ascensor del Reina Sofía me ha cambiado.
Y ya no miras atrás.
El ascensor del Reina Sofía es como la puerta de lluvia de estrellas.
De ahí sale una mujer nueva.
Así que sí.
Martirio.
Voy contigo totalmente porque está claro que con él no voy a ir.
Vaya,
un saludo para ti si nos está escuchando.
Pues bien, a lo mejor es oyente y a lo mejor te escribe y es como esos fantasmas del pasado que, por cierto, ya no se sabe nada de ellos. Estos que reaparecieron con la pandemia o la que tal,
es
cómo
verdad.
Te va...
Ya bueno, a mí solo me reapareció uno que lo conté.
Pero luego ya han vuelto a las cavernas.
Sí, sí, sí. Ayer lo hablaba yo también de... ayer quedé con amigos heteros.
Yo respeto todo.
Tres unidades de amigos heteros.
Ya sabes que compartirlo ya...
De hecho, les voy a mandar un saludo porque seguro que no me escuchan. Mis amigos de Deportes 4, que pese a esta que sonaría muy mal, son personas a las que quiero muchísimo.
Deportes 4, cariño. Yo
sí, sí, sí.
Elige tu propia aventura.
Y ayer quedamos y me dijo uno exactamente lo mismo que he vivido yo. O sea, él siendo hombre hetero ha vivido lo mismo que yo siendo mujer hetero, que es que durante el confinamiento, pues Tinder estaba que echaba humito, mucho match, mucha conversación, mucho guarreo, y en cuanto hemos entrado en la fase 1, bien sea porque llega la hora de la verdad y tú lo que quieres es estar con tu familia, con tus amigos, y priorizas eso por encima de la gente que has conocido en Tinder, o bien porque... Has engordado en la pandemia, estás bajonero,
estás a otras,
lo que sea, no se ha dado ninguna cita. Vale, a mí es que me sigue doliendo mucho lo de ese hombre que me hizo ghosting, lo reconozco.
Ya, esa historia nos ha tenido en vilo.
Pero bueno, ha llegado otro para cubrir ese hueco.
Como siempre hay otro, cariño. Vamos a empezar a responder
Venga,
algunas cosillas.
Venga, ya tenemos preguntas. Hija, lo hemos puesto hace 10 minutos y ya están las... Están, ¿cómo se dicen? Arde Twitter,
arde,
como arden las redes.
Arden las redes, sí, las redes del señor, del pescador de hombres. Lidia GC85
a ver.
Pregunta, ¿cómo ha ido el reencuentro? ¿Ha habido lagrimilia?
Pues no, porque ya nos habíamos visto.
Ya, es que, si tenemos que, si hemos de ser sinceras.
Claro, siempre. Pero nuestro primer reencuentro fue casual, no buscado.
El primero fue casual, pero luego esta semana ha habido un reencuentro profesional que podemos
también lo habrán
comentar.
Visto, claro. Nos hemos hecho unas fotos.
Claro, que es que fuimos a nuestro gurú de la estética, del color y de la forma de confianza.
Nuestro
que
padre
es...
Apeles particular.
Es Rodrigo Luxon, que es la mente brillante detrás de las portadas de los episodios. Entonces fuimos a... Porque yo no sé si la gente se había dado cuenta de que llevábamos 3 meses repitiendo fotos.
Repetidas.
O sea, esa que estás tú así como... O los dos estamos así como puño en alto y tal. Ya hemos puesto como
4
veces. Con distintos colorinchis detrás. Entonces tuvimos que ir a renovarnos. Como la foto del DNI, pues hay que renovar las fotos de Puedo Hablar. Y además siempre nos pasa que acaban surgiendo ahí como, venga, ahora como si estuvierais esperando en la cola de la Expo 92 para subir, real, para ver la,
es que es
el pabellón de
trabajar
China.
Trabajar con Rodrigo es una experiencia mística, sí. Porque realmente sin ayahuasca y sin nada te transporta a otros lugares.
A otros mundos.
Sí, sí. Entonces, tengo muchas ganas de ver esas fotos.
Sí, hicimos una sesión que estrenamos, además, con este reencuentro.
Es la primera vez que nos salimos nosotros.
Sí, para que veáis cómo de especial es todo. Pero bueno, entonces Lidia, te tenemos que decir, la lagrimilla ya fue un poquito sorpresiva cuando nos encontramos de paseo.
Claro.
Que también lo documentamos.
Sí. Yo me acuerdo de saltar incluso, que yo salto muy poco, salto 3 veces al año.
Y esta fue una. Se nota, ¿no? De cuando saltamos tú y yo.
Se notó,
repente...
pues hubo un terremoto en Almería.
De repente los sismógrafos hacen ¡uy! Ay, no, es una de las 3 veces que saltan estas mujeres al año. Ana Vial dice... Un día iba escuchando Puedo Hablar por la calle y me crucé con Bea.
¡Pero bueno! ¡Qué encuentro! Mágico. Es como una vez que yo iba pensando en follarme a King Gutiérrez, también me lo crucé.
Y se lo dijiste.
Me da mucha vergüenza hablar con King Gutiérrez.
Yo te he contado el día que nos cruzamos con King Gutiérrez en el Primavera Sound.
Sí que me lo has contado, pero se me ha olvidado.
Pues mira, voy a beber para contar esta historia... Para luego decepcionar, porque es una historia de mierda.
Es que a mí, King Gutiérrez, como me gusta tanto, me da vergüenza hablarle.
Ya, hombre, nosotros íbamos ya en un estado en el que la vergüenza no era un problema. Porque salíamos... Yo, que recuerde, Javier seguro, Sergio puede ser, supongo que también, y no sé si alguien más. Pero vamos, íbamos como 3 o 4 maricones, y aquí nos encontramos a las 6 de la mañana, cuando salíamos ya como verdaderos gremlins... del Primavera Sound, porque uno del Primavera Sound a las 6 de la mañana sale ya como un gremlin, ya de día, claro. Y nos encontramos con King Gutiérrez, que según nuestra percepción iba ligando con una chica y se la estaba llevando.
Pero no digas esto porque tiene novia y se iba a casar y con la había llevado 4 años.
Hace, a lo mejor era la novia.
Ah. Esto hace, ¿te imaginas que tú presenciaste el momento en el que King Gutiérrez rompió mi corazón? Y conoció como a esa mujer con la que
Milhouse,
se quiere casar.
Milhouse, en el momento justo en que se le parte, sí.
Claro, es que este año, o sea, 2020 ha sido tan fuerte que se nos han olvidado las pequeñas cosas. Porque, claro, con una pandemia.
Sí.
Pero yo recuerdo el 14 de febrero de 2020, día de San Valentín, el Hola dio la noticia a las 2:30 de la tarde de que King Gutiérrez se iba a casar con su mujer.
Que me caso.
Con su novia.
Claro, ante los increíbles eventos que ya cada día esperamos. ¿Has visto lo del niño indio que es el nuevo Nostradamus?
No lo he
y
visto.
Profetizó la pandemia y dijo exactamente el mes que iba a empezar y el mes que iba a acabar.
¿Y qué mes acaba?
Pues no me acuerdo, pero creo que era en... él decía, lo peor va a ser hasta mayo. Y se va a acabar en septiembre del año que viene, una cosa así.
En 2021.
Una cosa así. Y luego pronosticó que dentro de un año o de no sé cuánto iba a llegar otra cosa peor. O sea que...
Pues a ver si tengo un poquito de suerte y me muero.
Esto no da respiro. En fin. Rubio recesivo. Me encantaría. Que es Piscis. Dice lo siguiente.
Ojalá, mira, la próxima vez que le pongamos algo a nuestros...
Ay, que nos pongan...
Que nos tienen,
claro,
que poner el signo zodiaco. Piscis 23.
Iba a hacer ese llamamiento y me he dado cuenta de que esto no es en directo. Pero bueno, rubio recesivo, vamos a imaginar que tiene 23 años y es Piscis. Dice, ¿qué hacéis cuando vuestros compañeros de piso están follando fogosamente?
Pues mira, yo me viene a la memoria...
Lauren.
Lauren. Esas giras que hacíamos. Fue el primer verano que vivimos en el piso en el que yo vivo ahora. Orgullo. La Canelli había tenido a bien invitar a un desconocido a casa, pero no era el que se estaba follando. Era un chico que metió a dormir ahí para que él celebrase también el orgullo.
Lo acogió. Así como en su seno materno.
Y claro, yo con ese chico, pues tú imagínate, o sea, una persona en tu salón que no conoces de nada, pero tú tienes que levantarte a cagar y esas cosas que hace una persona en casa.
Sí.
Y entonces, pues ponle que era el chico durmiendo en el salón, yo durmiendo en mi cuarto. Y de repente, como a las 9 de la mañana, suena la puerta, yo digo, pues la Canelli. Pasa para la habitación y de ¡qué pumba! Almería destrozada. El seísmo no se esperaba, no se esperaba. O sea,
7 grados.
Eso era tan estruendoso que yo ya me tuve que levantar, irme al salón a reírme con el otro chico. Estuvimos el otro chico y yo en el salón. Venga, reírnos. Media hora de reloj. ¡Hala! Y venga, animando. O sea, por favor. Ha sido como la peor y mejor experiencia que he tenido en esa casa.
Era como...
Porque dices, hija, ya que está el torbellino de emociones.
Con audio comentario, ¿no? Vosotros poníais el comentario y yo ponía en el audio.
Sí, sí.
Hombre, mi consejillo de amiga es unos buenos tapones. Eso para empezar.
Es la única vez que ha pasado, ¿eh? O sea, sí. Que haya oído a mi compañero de piso follar muchas, pero es que esa fue...
Especialmente significativa.
Sí, sí, sí.
Era con mucho orgullo, ¿no? Aquello
claro.
Era...
Tenían que celebrar.
Tenían que resarcir a todas esas personas que había, que no habían podido follar
antes.
A todos
los maricones que no follan en
eso
el orgullo.
Es. Pues eso, mi consejo siempre es unos buenos tapones, pero ya no para... Yo es que soy muy sensible al momento ruido por la noche. De hecho, aquí, durante los primeros meses, era... una balsa de aceite y no se oía nada.
Claro.
Y yo creo, no sé si es desde que hace más calor, que tendrán alguna ventana abierta en este patio, hay una unidad de, no sé si hombre o al menos persona con la voz muy grave, que pega unos gritos. Además es que es siempre lo mismo. Yo no sé qué hace, no sé si es que está hablando por videollamada o qué está haciendo, pero hasta la una y media todos los días, unos gritos.
Madre mía.
Y claro, yo al final... soy una persona que evita tanto el conflicto porque si salgo a gritar sé que yo me pongo tan nervioso que entonces sí que no me voy a dormir, que digo, mira, cariño, me pongo unos tapones.
Yo nunca he tenido que dormir con tapones, la verdad.
Yo años, ¿eh? Sí, sí. En los otros... En casa Tucán, por el frigorífico. Porque era un sitio donde literalmente la cocina estaba dentro de mi habitación. Era muy curioso. Y luego en Tirso también la calle era bastante ruidosa. Y yo, cariño, tapón al canto y me olvido.
De todas formas, yo es que valoro mucho... La gente odia. A mí la cuarentena nos ha cambiado, somos otres. Pero a mí lo que no me ha cambiado es mi amor por el piso interior.
Yeah.
Mucha gente la odia. Y más ahora, pues que no has podido relacionarte con tus vecinos y salir a aplaudir. Yo soy muy fan. Yo en Zamora, mi habitación era interior. Me he criado en una habitación interior. Y cuando iba a casa de mi abuela, que iba con muchísima frecuencia, la alcobilla donde yo dormía era cueva nivel, no había ventanas ni nada. Mm. O sea, era interior nivel...
Una despensa.
Sí.
Harry
Postes, era yo. Y entonces estoy acostumbrada, ¿no? Dicen que dormir tiene mucho que ver con cómo dormías de pequeño. Entonces, para mí dormir significa un sitio en completo silencio y sin una franja de luz. Entonces, en un piso interior...
Estás living.
Encuentro... Mm. Luego, claro... En un piso interior, porque tu habitación también es interior, puedes tener la mala suerte de que un vecino de patio sea una pesade.
Eso es pesadísime. Claro, yo es que para mí el hábitat natural, que era el campo, ya tenía muy poco ruido, entonces claro, daba igual. De hecho, yo recuerdo algunas noches en las que en mi casa del pueblo, casi enfrente hay como un parque mínimo, un jardín mínimo, donde salíamos al patio en la guardería. Y a veces se ponían ahí a hacer botellón y yo es que no podía dormir porque claro, era tal la diferencia de decibelios que yo decía, madre mía, qué pesadilla, y me pasaba noches sin dormir por eso.
Qué fuerte.
Pero eso, claro, yo lo que oía era como mucho un perro ladrar a lo lejos. wow, y un coche pasando cada 3 años también. Cada vez que tú saltas pasa un coche por Alpera. Pues sí, a ver qué más simpatiquísimas preguntas tenemos. Marina Dorque...
Marina Dor...
Marina Dor... Reales, Marina Dorque guay. Y yo, claro, yo... Marina Dorque, primer apellido, Guay, segundo.
Nuestra nueva mejor amiga.
Nuestra nueva mejor amiga dice, ¿puedo hablar? El consultorio. Claro, cariño, tenéis que dejarnos todas vuestras preguntas.
Y ya está, ese era el comentario.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Marina.
Irene EEN 6 dice, simpáticas rosquillas, rayadas u originales.
Gran debate, te diré
gran
que ayer...
debate. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Ayer un compañero de trabajo me hizo simpáticas rosquillas caseras, con sus propias manos.
Eso vi, y tenían una pinta...
Pues no quedó ninguna, cariño, te has comido un total de cero.
Bueno, como te recuerdo esa tarta de zanahoria...
Real.
Que muy a bien, tuvo un afán de Puedo Hablar, hacer con sus propias manecitas para nosotres... Y que os coméis la canela y tú.
Hija, pues claro.
Qué poca vergüenza.
Yo he de decir que, según el día, como experta comedora de simpáticas rosquillas, en principio me gustaban más rayadas. Pero la cuarentena me ha llevado a explorar el mundo original.
Sí,
un mundo y el nuevo. Mundo, que lo dije también y lo repito, el mundo simpática rosquilla del Mercadona. Que está muy buena, muy buena. Incluso más que la marca
original,
patentada.
La originalmente simpática, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ver, la bollería industrial nunca decepciona.
No, no. Pero bueno, ya que nos hacen elegir.
Sí, esta es una verdad muy grande que tenemos que ser capaces de abrir esta conversación, ¿no? Cuando dicen esto en Twitter, no estáis preparados. Nosotras sí. La bollería industrial...
Está hecha para el placer.
Claro,
es el dildo de la boca.
Nunca, es que, o sea, en su propia concepción, el hecho de que sea industrial ya quiere decir que está hecha con la fórmula para que le guste a todo el mundo. Entonces, esto igual que decía Andy Warhol de la Coca-Cola, que uh-huh. es una frase que me gusta mucho, la de decir que no hay nada más democrático que la Coca-Cola porque... La bebe el mendigo y la bebe Elizabeth Taylor, y por mucho dinero que tengas, no puedes comprarte una Coca-Cola mejor que la que se compra el mendigo, ¿no? Entonces, con la bollería industrial pasa eso, que esto además es un problema real, porque es que comer bollería industrial es mucho más barato que comer...
Bollería artesanal.
Claro.
Y comer, de calidad.
Claro, y comer mal es mucho más barato que comer bien. Por eso yo creo que... Y esto entramos ya a debates más...
Hija, tú fíjate, nos han preguntado por una rosquilla y estamos arreglando la obesidad en Estados Unidos.
Pues sí, no, y en España concretamente, y en esta habitación también la podemos...
Pero hija, nosotros no comemos bollería industrial por pobres, sino por...
Bueno, a ver, no por pobres exactamente, pero somos pobres. O sea, tú
hija,
y yo...
¿Pobres?
Sí, tú y yo somos pobres.
A mí me parece faltarle un respeto a la gente que es pobre, de verdad.
A ver, lo
o sea,
digo...
hay gente que está solicitando la
sí,
renta.
Sí, lo digo con una cierta intención, porque el...
Nosotros no somos pobres, somos proletarias.
Bueno, eso te lo concedo, pero ser proletario es ser pobre. O sea, si nos ponemos en una... O sea, el gran engaño del capitalismo es hacernos creer que no somos pobres. Y es hacernos creer que tú y yo somos clase media. Ninguna persona que tenga el ratio... de lo que paga por alquiler y lo que cobra que tenemos nosotras es clase media. Ninguna. Pero vamos, a mí mis padres me tienen que ayudar todos los meses. Todos los meses. Y tengo 31 años y más allá de eso tengo... Hombre, soy autónomo.
Pero no la rosquilla, ¿rayada u original?
Rayada. Pero tengo un empleo con la suficiente responsabilidad como, y tú también, como para no estar cobrando lo que estamos cobrando.
Real, absolutamente.
Entonces...
Ya se abrió el melón.
Somos pobres.
Real.
Es que,
no somos pobres tampoco, te lo repito. Somos mal pagadas.
Eso también. Y mal...
bueno, cariño, hablo por ti.
¡Hija! ¡Qué poca vergüenza! Lo que quiero decir con esto es que cuando uno... Y esto lo digo un poco con bravuconería, ya me entendéis. Pero cuando uno deja de considerarse pobre, empieza a acomodarse en cosas con las que no tendría que acomodarse. Entonces yo, igual cuando me dicen, cariño, ¿cómo puedes decir que estás gordo? Pues sí lo estoy, y aunque pese 70 kilos, siempre voy a estar gordo porque me he criado con eso. Mi cerebro es eso. Entonces, con la clase me pasa igual. Que de hecho te hago yo una pregunta a ti en el consultorio.
Pero bueno,
¿tú?
Leo, 37 años.
Oye, hija de puta. Acuario 31. ¿Tú detectas si has tenido complejo de clase? ¿O si tienes?
Es que nunca me he planteado, nunca he pensado fríamente qué clase soy. Yo tengo que reconocer qué privilegio tengo. ¿Por qué? Porque nunca he tenido, nunca, no sé lo que es la necesidad. Y eso creo que es un privilegio.
Sin duda.
O sea, mis padres no son ricos, mi familia no es rica, mi madre sí vivió la necesidad. Porque mi madre se crió en un pueblo, mis abuelos, mi abuelo trabajaba al campo, mi abuela ama de casa, y debieron vivir años duros porque mi madre sí que me habla de la necesidad de comida y
del hambre.
Literalmente no hay ni una peseta.
Yeah.
Eso lo ha vivido mi madre. Pero mi madre se hizo enfermera, mi padre trabajaba en el antiguo Banesto, que ya no existe.
Me encanta el Banesto.
Banco Español de Crédito, patrocinador oficial de Barcelona 92.
¡Qué maravilla!
Con lo cual, éramos una familia acomodada, en el sentido de que nunca hemos tenido ningún lujo, pero nunca, o sea, es que no, yo no sé lo que es necesitar algo y no conseguirlo inmediatamente.
Claro, es que ahí radica precisamente lo de mi necesidad de autoetiquetarme como pobre. Porque ser pobre es... O sea, no ser pobre es no tener no pasar hambre, ¿sabes? O sea, si no pasas hambre, ya no eres clase baja. ¿Sabes lo que quiero decir?
No, es que no es lo mismo ser pobre que ser clase baja.
O clase trabajadora. Bueno, clase trabajadora somos casi todos, ¿no?
Pero, claro, es que si no tuviéramos trabajo sí que seríamos pobres.
Claro, pero quiero decirte que ponemos el umbral de la no pobreza muy bajo, o sea, tan bajo...
Saca el móvil, busca la RAE, ¿qué es pobreza?
Venga, directamente encarna.
Hombre, llamamiento a Arturo Pérez Reverte, descríbenos qué es la pobreza.
Seguro que él... Vamos a poner...
Pero yo lo que quiero decir es, si yo nunca he tenido necesidad y siempre que he necesitado algo en plan, madre mía, se me acaban de romper los zapatos, a la hija, vamos a por otras. Madre mía, necesito ahora mismo, por lo que sea, porque me he roto una muela, porque se me ha roto la lavadora, necesito 500 euros. Al día siguiente aparecen 500 euros en mi cuenta. Claro, si yo un día necesitase 5.000, a lo mejor no aparecía. Pero te quiero decir que yo no he conocido la necesidad.
Yo tampoco, pero creo que no identificarme... A lo mejor pobre es una palabra muy absoluta, y ahora leeremos la definición, pero... me despolitiza pensar, o sea, me siento despolitizado o desacreditado en mi condición de gente de abajo que se enfrenta a la gente que está arriba, si de alguna manera no absolutizo los términos en los que yo me siento gente de abajo, porque yo hoy quiero confesar que de verdad complejo de clase he tenido, tengo...
¿Pero a qué llamas tu complejo de clase?
Pues mira, en oler que la gente tiene dinero y automáticamente no estar cómodo con ellos.
No, pues a mí
y sentirme juzgado.
A mí eso no me pasa.
Sobre todo por mí mismo. Pero, y mira que a lo mejor es un ejemplo muy tonto, no es un ejemplo tonto, pero que es un ejemplo que tampoco es demasiado real porque es una noche al año y tal. Pero yo trabajo en los Goya. O sea, yo me muevo en uno de los sitios, a ver, tampoco es que sea lujo por el lujo, sino que más glamurosos, donde la gente se mata literalmente por entrar. Y una parte... Y yo estoy trabajando, o sea, que fíjate qué tontería, ¿no? Pero una parte de mí no puede evitar decir, cariño, este no es tu sitio, ¿sabes? No te creas que esta gente te mira y no detecta que tú no perteneces a este
pero,
lugar.
Pero, ¿y qué importaría? O sea, yo sí ya. me he movido... Mira, me acuerdo, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Nueva York, yo ahí me
una
fui...
¡Una noche, vieja! ¡Ja!
Que yo preparé una cena. Bueno, me fui a Nueva York y yo me convertí en servicio. O sea, yo fui como un per y era el servicio de gente que tenía mucho más dinero que yo.
Sí, sí, claro.
En ningún momento me sentí inferior a ellos. Y yo me relacionaba con gente, porque allí vivíamos en una comunidad burbuja. Debíamos vivir como unas 2.000 personas en un pequeño pueblecito que realmente no era un pueblo porque estaba todo vallado y era una comunidad burbuja.
Una urbanización de esas americanas a lo grande.
No era de ultralujo en absoluto, pero era de, bueno, pues gente que está bien colocada.
Como los Simpson, ¿no? O sea, quiero decir, los Simpson, su gran línea argumental, una de las grandes, es que son pobres, más o menos, y tienen una casa, jardín, dos coches, que yo de pequeño no me entraba en la cabeza. Y decía, ¿cómo puedes tener dos coches y ser pobre? ¿No? Pero que en América...
Pues aquí se vivía bien. Entonces, en los pocos espacios comunes que había en esta urbanización, que había literalmente cuatro restaurantes, un cine, un Starbucks, un no sé qué y el mall. Claro, éramos 2.000 personas.
Todo eso para 2.000 personas.
No, el mall venía mucha gente de fuera. De hecho, es en el mall y es donde yo conocí la verdadera pobreza. Porque ahí ya era otro mundo. Incluso a mí que me gustaba mucho
había
pasear...
Había Walmart.
No, no había Walmart. Pero bueno, cerca sí, pero justo ahí no. Pero sí que había un Wendy's. Que el Wendy's es muy de pobres, pero hija, a mí
sí,
me encantaba.
El Walmart es como el supermercado de los pobres, ¿no?
Sí, pero no había.
Súper populares.
Aquí no había.
Pero
en México,
a
mí me
por
gustaba,
cierto, yo estuve en uno en México.
a mí me gustaba mucho caminar, cosa que los americanos no entendían, cómo podía ir yo caminando a los sitios. Y entonces yo me daba unos paseos que flipas. Y un día, al principio, claro, iba cerquita de casa, sitios que iba conociendo, pero poco a poco pues iba ampliando círculo y un día me salí de la urbanización y ahí descubrí, descubrí cómo a 5 kilómetros de tu casa puede estar la miseria absoluta. Y de verdad que se me partió el alma porque esto en España sí pasa, pero no pasa donde yo vivo. Yo creo que en Castilla, por ejemplo, una cosa que me gusta de Zamora es que aparentemente la mayoría somos todos iguales. A lo mejor el vecino de arriba tiene una cantidad de pasta que ni te lo imaginas.
Pero su vida es...
Pero su vida es exactamente igual que la tuya.
Va
y a lo mejor
sitio.
El de abajo tiene una cuarta parte de la que tienes tú y vive con una cuarta parte de lo que vives tú, pero somos todos iguales y no nos diferenciamos a simple vista. Entonces yo no estaba acostumbrada porque, por ejemplo, sé que en otras ciudades como en Madrid, en Sevilla, sí que
es
hay
mucho más
ese
evidente.
Cambio de barrio
sí.
Que pasas de lo, entre comillas, muy entre comillas, normal a... la miseria. Como yo nunca había visto eso, o sea, el día que yo por primera vez, caminando de casualidad, llegué a un supermercado que por fuera se notaba que la pinta era chunga, pero yo, como era ahí Dora la Exploradora, pues dije, ay, pues a ver qué hay aquí.
Adelante.
Y lo que me encontré en el supermercado y en el parking de ese supermercado y en los alrededores de ese supermercado es una imagen que tengo grabada. Y que, por cierto, también, ya que están las circunstancias como están, te diré que el 90% de las personas que estaban en ese supermercado eran negras. Y en mi urbanización, el 90% de las personas
latinas,
eran
supongo,
blancas.
¿No?
Mayormente
más negra.
Negras, sí. Entonces, claro, habiendo visto eso y habiendo visto cosas, pues chica, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que soy una privilegiada.
Sí, o sea, eso no cabe duda. O
y
sea...
lo que venía a decir, que en Estados Unidos me relacionaba con mucha gente con mucho más dinero que yo, y siendo yo au pair española... Yo nunca me sentí inferior, ni, o sea, creo que el complejo lo llevamos nosotros dentro por lo que sea.
Sin duda.
Y creo que los demás, a no ser que sean unos hijos de puta, porque hay gente clasista que te trata mal simplemente, o racista, o lo que quieras, simplemente porque eres de España, o simplemente porque eres la au pair. Que eso hay casos, o sea, yo he escuchado esos casos. Pero yo allí me... Y luego en Manhattan, que hice amigos... O sea, cuando yo hacía amigos en Manhattan, que me encantaba la manera de hacer amigos que tienen allí, porque básicamente es que te invitan a fiestas, en plan, imagínate que tú ahora montas una fiesta, pero te invitas a dos amigos que son no sé qué, a dos amigos que son no sé cuál, a dos amigos...
Al,
que son
el,
igual, a
el
dos
compañero
amigos no sé
de
cuál.
La universidad con el del trabajo...
Y
con el de...
ellos no se conocen entre ellos. Eso es una manera muy típica que tienen de hacer pequeñas fiestas allí. Entonces yo, gracias a eso... conocía mucha gente muy diferente y cuando las conoces y estás disfrutando con ellos de una cena, evidentemente en ningún momento te planteas quién tiene más dinero, quién tiene menos, quién tiene no sé qué. Y luego a lo mejor pues una resultó ser una grandísima artista que una vez me enseñó su taller y era impresionante lo que hacía esa mujer y la otra resultó ser, ¿sabes? O sea,
ya,
no
supongo
sé.
Que ahí el sesgo está en ser o no invitadas a esos sitios, ¿no? O sea, hay gente que probablemente nunca... alcance las dinámicas en las que tú puedes ser una, y a lo mejor incluso...
Pero yo era una au pair, lo
claro,
repito.
Claro, sí, pero a lo mejor puede contar el exotismo de ser europea, ¿sabes? Puede contar y
bueno,
y
yo
eso
fui
no...
a mi primera fiesta, que ya, yo creo que una vez que entras en el círculo ya... A mi primera fiesta fui invitada por Perra de Satán, porque en Manhattan también tenía yo followers.
¡Qué maravilla!
¡Hombre!
Sí, yo me estoy... O sea, yo ese complejo de verdad que lo tengo y es una cosa que tengo que trabajar yo
y
mismo.
Y todo eso de los donetes, vamos a repetirlo.
Sí, bueno, pues claro. Pero es que...
No hemos abierto el melón, hemos abierto la rosquilla.
La simpática rosquilla. Yo creo que en mi caso es que, claro, en todos los pueblos pequeños Evidentemente, tampoco es que la gente con dinero pueda moverse por circuitos paralelos a los de los demás, porque es que hay uno. Hay uno, la Casa de la Cultura es una, o sea que las fiestas son un día al año, ¿sabes? Pero sí se tiene mucha conciencia, o al menos tú sabes si eres señorito o si eres no señorito, ¿sabes? Y es que además con esa palabra...
El señorito
tal cual, o sea, tú sabes quiénes son los hijos de los señoritos. Incluso en Alpera hay una gran mansión, que aquí sería una casa normal y corriente del barrio de no sé qué, pero y es el palacio. Y cada vez que tú intentas salirte de tu condición, es como que se creerá este que se ha criado en el palacio. Y el palacio es... la gente del palacio puede ser más mal educada y más no sé qué. Pero, ¿sabes? O sea, está muy clara la barrera. Está clarísima. Y, de hecho, incluso en cosas como la propia oralidad que tú tienes, la manera de pronunciar las cosas, te distinguen. O sea, yo recuerdo la incomodidad que sentía por decir he comido. Que yo ahora lo digo porque me he acostumbrado, ¿no? Pero... era eco mío. Y quien pusiera esa de cerca de ti era como, ¿quién te crees que eres? ¿No? O sea, hay como muchas marcas todos los días que te recuerdan que tú no eres el dueño de esa tierra que pisas, ¿sabes? Porque es que hay una cosa de propiedad, ¿no? Tú sabes si la tierra y el pueblo es tuyo. Esto en los pueblos pequeños pasa mucho, ¿no? Es que los pueblos tienen dueño. Y todo el mundo sabe quiénes son esos dueños porque probablemente son, a lo mejor ahora... En mi pueblo hay una cooperativa desde hace muchos años y mi padre posee tierras. Mi padre es un agricultor de más raso imposible, pero nosotros, en términos legales, poseemos tierras, pero sabemos que somos desposeídos de esa tierra. Es nuestra simplemente porque la trabajamos y es una conquista muy importante que hayamos logrado pasar a ese punto, ¿no? Pero tú sabes si la tierra no te pertenece. O sea, tú sabes si estás en ese pueblo casi alquilado. Y yo creo que, fíjate que incluso en mi caso, que soy una mujer cosmopolita, que he vivido en el extranjero, no puedo evitar todavía sentirme así. Y claro, una vez que lo he quitado de la tierra, porque tú en Madrid no vas a tener esos términos, ¿no? Pero es del poder económico, del dinero. Tú sabes que no eres de esa clase y que nunca vas a conseguir ser de esa clase porque...
Pero realmente quieres serlo, porque a mí hay una cosa que me pasa, claro. Es que al mundo rico, o sea, al mundo mega rico... Mira, ahora que estoy viendo el documental del Jeffrey Epstein, ¿no? El mundo mega rico no lo he tocado mucho. Porque creo que en España ni siquiera el mundo Goyas es el mundo mega rico. Eso es otro tema, ¿sabes? El mundo mega rico español, claro. No lo conocemos. No sabemos cómo funciona.
Totalmente.
Pero el mundo más rico que yo, irreconociblemente más rico que yo, que pues sí que puede ser pues los artistas muy reconocidos o bla, 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 es que no sé hasta qué punto me interesa, ¿sabes? Claro, o sea, ¿qué necesidad tengo de sentirme inferior a ellos si es que no quiero ser como ellos?
Claro, para mí es un conflicto porque... Es un conflicto, bueno, tampoco es una cosa que me quite el sueño, ¿no? Pero sí que hay un cierto conflicto en el hecho de que yo sé que, o sea, tengo el convencimiento de que yo no, nunca voy a poder formar parte de eso, pero sí me interesa la forma en la que alguna gente llega ahí, que es a través de su talento, de su ejercicio artístico. Nosotras somos mujeres, no cabe duda, creativas, proactivas, que nos gusta generar, crear. Entonces, eso puede ser un salvoconducto para ese ascensor social, ¿no? Entonces, es una parte que me produce un cierto deseo, el hecho de al menos ser consciente de que podría, a través de mi talento, fíjate qué cosa, ascender en ese sentido, pero a la vez me siento...
Ten cuidado, porque eso también es capitalista, que dices tú.
Total, total,
que
sí.
Cuidado con el capitalismo, que somos pobres, pero nos hace creer que no. Pero creo que el capitalismo también nos ha convencido de que si trabajamos gratis, de que si nos esforzamos, que si hacemos 24-7, podremos ascender socialmente. Es para llegar a eso. Y eso es otra mentira, vamos.
Es como una especie de...
Como esta barriga de grande.
Yo me siento centrifugada de mi propio origen... Ya te digo, campesino, es que yo he brotado de la tierra, yo vivo de la tierra, ¿no? Me siento como expulsado centrifugamente de ese origen porque mi vida ya muy, en muy poco se parece a estar agachando el lomo. Ha sido eso. Y para mi padre lo sigue siendo. Entonces, eso me genera una cierta culpa, ¿no? En el hecho de que si yo quiero un sofá de IKEA, fíjate qué lujo, ¿no? Un sofá de IKEA de 400 euros, porque
no
este...
No lo compres, que es malísimo.
Pues este me está partiendo la espalda. O sea,
pues
quiero un
yo
sofá...
te recomiendo marcas de sofás bien buenas y no tienes que ir a IKEA.
Pero bueno, ya me entiendes. Yo quiero un sofá en el que no se me parta la espalda y eso a mí yo lo considero un lujo, ¿no? Porque sé que ese dinero va a venir literalmente de que mi padre esté agachado de sol a sol, mientras mi madre se ocupa de todo lo demás, que no es menos importante. Entonces, tengo complejo de clase por un lado, y luego culpa porque sé de lo que cuestan las cosas, ¿no? Entonces, cariño, es para volverse cucu. Pero bueno, los donetes rayados.
¿Pero cuántas horas llevamos ya?
No tantas. Nos dice Achamorro78. Achamorro, o sea, como paloma chamorro. ¿Qué tres cosas os llevaréis a una isla desierta?
Vaya.
Ay, no lo he pensado nunca, así seriamente, ¿no?
Sí, yo sí lo he pensado y mi respuesta es ¿qué necesidad tengo yo de ir a una isla desierta? Mira, odio el mar, odio el sol, la odio arena. La arena.
Sí,
yo es igual. Que yo no iría... O sea, ¿qué tres cosas me llevaría? tres cosas que juntas pudieran matarme. Alcohol, pastillas y una pistola, no sé. Eso es lo que me llevaría.
Un mono con una ballesta.
Por ejemplo.
No, pero hombre, en términos así como de chascarrillo, así que...
Es que
es
real que
llevaría.
Desearía morirme si me veo en ese momento. Pero que es que...
Hombre, para pasar una semana, no para el resto de la vida, para pasar una semana...
Venga, una semana en una isla desierta, por los tres libros más gordos que tenga.
La regenta... Mira, yo me podría llevar la regenta, que no la he leído, sigo
Mira,
así no haberla leído.
Pues yo ahora mismo no sé cuáles son los libros más gordos que tengo,
Fortuna
pero...
Fortuna teja cinta.
Bueno, te diré que Galdós ha sido un gran compañero de cuarentena, no me importaría seguir con él... Pero, venga, para estar una semana en una isla desierta, iba a decir un bañador, pero cariño, está desierta. ¿Cómo es el pudor? Pues me llevaría un cuchillo. Me llevaría un cuchillo para cortar cosas. Me llevaría... voy a decir gel, que si no me siento sucia. Y me llevaría crema solar.
Yo protector solar del 100, de Isdin. No se pueden decir marcas, pero es que yo... En esa
simpática crema. La simpática crema
del vamos, de la más cara de la farmacia, porque yo soy una mujer, no hay más que verme transparente en mi intención y en mi fisionomía. Yo un arpón, una red...
Ella va a ser bañinera.
Pero la tiraría así como con mucha pluma, ¿no? Como, ¡ay! A ver si lleva algo. Y unos anzuelillos, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Muy concreta y muy concisa. Es de Charlie GB8. ¿Os gusta la horchata?
No.
La horchata no. Los fartons me vuelven
eso
loca.
También.
Entonces, si el precio que tengo que pagar por los fartons
pero
es beber horchata...
Pero se pueden comer
solos. Bueno, pero es por tradición. No sé, tú vas a... ¿Cómo era la Santa Catalina en la Plaza de la Virgen en Valencia, si no me equivoco? Tú te tienes que pedir una horchata y unos fartons. Entonces,
yo me he comido los fartons solos. Y
los
no
del
ha habido
Mercadona están bastante buenos, pero creo que no están todo el año, ¿no?
No lo sé, porque nunca los he comido aquí, los he comido ahí.
Pues yo es que mi antigua compañera de piso, valenciana, la Sergio, me los encargaba mucho cuando yo iba a comprar al Mercadona, y creo que no están siempre. Pero bueno, horchata, como RuPaul. ¿Has visto los Lestras 5?
No.
Ah, yo sí.
Porque como estuve borracha todo el día...
Cartaya Josem.
Ok.
Dice, ¿cómo podéis ser tan cookies? Sois lo más. Besis de Fresi.
¿Y cómo respondemos a esta pregunta?
Pues yo comiendo mucho chocolate.
Soy tan cookie porque el mundo me ha hecho así.
Si comes el suficiente chocolate, te vuelves una persona muy dulce. Y yo sobrepasé hace mucho tiempo ese límite. Es como cuando le dabas en los Pokémon, que el otro día no sé quién me alabó, que siempre pongo ejemplos con Pokémon, ¿no?
Las metáforas.
Sí, pues entonces, como cuando yo clonaba caramelos raros, que era una cosita que tú le dabas al Pokémon y subía un nivel. Entonces, claro, era una fantasía. Pues entonces el chocolate es lo mismo. Si comes el suficiente chocolate, te conviertes en cookie.
Además, real, yo cuántas tabletas me he comido en una sentada, ¿eh?
¿Tú has visto las de esa simpática marca extrafina, roja, estas que son grandes, que son gigantes? Esa me dura a mí una tarde.
Esa era la favorita de mi padre. En mi casa siempre hubo esa tableta de chocolate.
Es que esa es difícilmente superable.
Yo he de decir que soy muy fan en chocolate de esa simpática marca morada con una vaca, con la cual me identifico.
Ah, no, esa no es la otra. Ah, claro, pero es morada también. ¿No? ¿O las estoy confundiendo? La vaca que no está triste.
Yo me refiero a la vaca tierna.
Sí, sí, a.
La vaca que no está triste es blanca y negra.
Pero no es morada también el envoltorio. Me he confundido de vaca. Me pasa mucho. Acharte.
¿Me puedo repetir?
Acharte. Parezco Lelutier. Acharte ma te san.
Mira, cariños, os voy a decir una cosa. Si quieres ser fans de Puedo Hablar, ponéis un nombre legible.
Normal y corriente. Acharte Matesanz. Es lo mismo, es vasca y es un nombre.
Y nosotras, por favor. Dice,
¿cuál ha sido vuestra peor ruptura / desengaño amoroso? Cariño, ¿qué ruptura? No he tenido nada que romper. Si estoy rematada como un Ken.
Pues hombre, a mí la que más me duele sigue siendo el último ghosting que me han hecho. Es que de verdad, no puedo parar. Ayer estaba buscando no sé qué foto y me salió su polla y yo decía, es que yo me podía haber metido esta polla por algún sitio. Y no me la he metido.
De los muchos que tengo disponibles.
Claro, y me sigue doliendo. Pero de todas mis rupturas, ¿cuál ha sido la más dolorosa? Pues hombre, el primer novio no se me olvida. Porque además fue bastante feo lo que me hizo.
Pero eres muy jóvenes. Oh.
Sí, yo tenía creo que 21 años. Es como... fue un poco la antesala de Perra de Satán, ¿eh? Ese primer novio. Porque cuando me dejó muy mal dejada, y con muchas mentiras y todo eso, vamos, de no echarle huevos de, oye, mira, que ya no quiero estar contigo. Yo me volví, tuve unos meses malos, rollo 3 o 4 meses malos, que vivía en Salamanca, y entonces en Salamanca es muy fácil salir de fiesta todos los días, emborracharte muchísimo, hacer un montón de locurillas. ¿Y para qué estaba yo diciendo esto?
La ruptura.
Sí, eso que...
Te caíste en esa espiral de autodestrucción.
Sí, 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 y la recuerdo mal. Luego otra vez, otra ruptura con otro novio, mi único novio zamorano, conocido. Porque me cuesta mucho ligar con zamoranos, he de decir. Los zamoranos somos muy especiales, por no decir muy rancios, y es muy difícil ligar con zamoranos. Y esa también me dolió, pero fue esa teóricamente fue de mutuo acuerdo, pero bueno, fue un poco yo que dije, hija, estamos aburridas. Y recuerdo que me coincidió el romper con ese chico con la muerte de Michael Jackson, y yo sé que aproveché la muerte de Michael Jackson para llorar mucho, pero era porque...
¡Es que eras muy talentoso!
A mí Michael Jackson me ha dado igual toda mi vida. Pero me acuerdo perfectamente de estar viendo el entierro de Michael Jackson y llorar y echar mis demonios a través de él. Pero realmente yo lo que estaba llorando era porque me sentía culpable, porque este chico, nos llevábamos súper bien. O sea, es que no... O sea, ahora con perspectiva puedo decir, es que no íbamos a ningún lado. No. Pero en ese momento no sabía decir por qué ya no quería estar con él. Y porque nos llevábamos muy bien, me lo pasaba muy bien con él. Era súper majo, muy divertido. O sea, todo bien. Pero a mí no me... Entonces fue esa ruptura que te hace sentir mal.
Yo creo que llevaría mucho peor ser el que rompe. Porque cómo estás convencido del todo, ¿no? Incluso supongo que muchas parejas rompen y el que rompe, por decirlo así, no estás convencido.
No, para mí es la única vez que yo he dejado a una persona. Y para mí, sin que pasara nada catastrófico, y para mí solamente era dejarme llevar por un instinto que yo tenía de eso, de que esa relación no iba a ningún lado.
Qué complicado eso, ¿eh? Esas conversaciones. Anams 00 dice...
Más facilita.
Un invitado al podcast que sería un sueño tener y al que es muy difícil acceder.
Leonardo DiCaprio. Good morning, Leonardo. How are you?
Pero te interesaría que tiene ese hombre de contar.
Sí.
¿Le preguntarías por esa película que hicieron de adolescentes súper machista?
No, porque no soy Juan Sanguino.
Esta respuesta te vale para todo. No, coma. Porque no soy Juan Sanguino.
Me confunde usted.
Sí.
No, pero a ver, me encantaría... O sea, cuando yo empecé a trabajar en Mediaset, yo no soy periodista. Entonces, para mí eso de entrevistar a ídolos era... algo que no me veía haciendo. Entonces, cuando entré a trabajar a Mediaset, pues me pusieron a entrevistar a gente que no me interesaba para nada y gente que me interesaba muchísimo. Y entonces como que me dio un subidón de decir, ¡buah, es que estoy entrevistando a gente que es que ni me lo podía imaginar! Porque como yo nunca he deseado eso, no me veía haciendo eso. Por ejemplo, me acuerdo, fíjate qué ridículo, pero para mí fue algo muy fuerte. Entrevisté a los gemelos Weasley de Harry Potter. O sea, es ridículo, porque esa entrevista es ridícula. No me dijeron absolutamente nada porque era promoción pura y dura.
Sí.
Pero para mí fue como, ¡qué fuerte! O sea, yo que he sido muy fan de Harry Potter en mi adolescencia, estoy sentada literalmente al lado de los hermanos Weasley. O sea, ese tipo de impacto que como yo no me imaginaba haciendo eso en la vida, pues es como... Y entonces ya se me subió a mí arriba.
Pumba.
Y dije, yo voy a entrevistar a Leonardo DiCaprio. Es la única meta que tengo en la vida ahora mismo. Y claro que me interesa. O sea, Leonardo DiCaprio es una persona que me resulta fascinante. ¿Por qué? No lo sé. Pero creo que sí, o sea, quiero hablar con él.
Ya, yo es que esa...
Por no decir que me resulta hiperatractivo y quiero verle de cerca.
Yo es que esa fascinación me resulta muy difícil generarla por gente foránea. Sobre todo americana, que le tengo un poco más de tirria quizá. Pero el mundo Hollywood y tal, es que no me atrae en absoluto. Me pueden gustar las películas o no.
A mí es que me deslumbran las estrellas, eso es algo.
Pero a mí me pasa eso mucho más con las de aquí, porque las veo que sus maneras de...
Se me acaba de venir, ahora que has dicho las estrellas de aquí, ¿sabes a quién me encantaría también tener un Puedo Hablar? Que a lo mejor tú me dices, hijo, pero creo que también es una persona muy interesante que da mucha conversación. Cilia. Se me ha venido a la cabeza Nacho Vigalondo, por lo que sea.
Bueno, pues es una persona que tiene un discurso fenomenal.
Me parece súper interesante.
Yo tengo una anécdota con Nacho Vigalondo.
Cuéntamela ya. Yo también tengo muchas, pero no se pueden contar.
Que es que yo le entrevisté... No sé si le he entrevistado más de una vez, pero bueno, yo le entrevisté cuando hizo Colosal. Y le hice una entrevista. Entonces se empezaba mucho a hablar de feminismo y de cómo el feminismo estaba justo ya introduciéndose en el día a día de... cómo se hacen las películas, qué se representa, cómo se representa. Entonces yo la entrevista la dirigí un poco también por ahí, porque bueno, de repente haces una película con Anne Hathaway, es como una especie de superheroína porque tiene poderes, pero a la vez es un desastre en su vida y tal. Pues bueno, me parece interesante y la tiré por ahí. Vigalondo es una persona completamente encantadora, entonces la entrevista fue fenomenal, no sé qué, a mí me gustó mucho y tal. Y luego se dio la casualidad de que teníamos un encuentro con él en la academia donde se ponía Colosal y luego había, pues eso, típico encuentro con el director, que tú, bueno, el público hace algunas preguntas, pero tú diriges hasta que la gente se anime y tal. Y justo la persona que iba a hacerlo no podía y tal, y es la única vez que yo he moderado un encuentro en la academia. Entonces yo básicamente dije, pues no me tengo que preparar nada porque le vuelvo a hacer más o menos las mismas preguntas que le he hecho en la entrevista y me ha dicho cosas interesantes y tal. Claro, y ahí me convertí un poco en el pelele del Vigalondo Superstar que delante de la sala llena, que además estaba llena de la academia, que eran 175 butacas, pues de repente me contestaba con mucha más retranca a todo lo que yo le proponía y el peloteo era mucho más... para sacar ahí las risillas. Entonces, bueno, yo asumí ese papel, pero me resultó muy curioso, ¿no? Que en la entrevista él me contestaba con una total educación y aquí, pues acá de sí. La próxima la voy a titular...
También Nacho Vigalondo es un personaje en sí pispo.
Claro, sí. O sea, yo totalmente...
Tiene
o sea,
que ser Nacho Vigalondo. Sin... ¡Ay! Se me ha ocurrido otro.
Ay, madre.
Es que no paran de venirme. Tú todavía no has dicho a quién quieres, pero me ha venido otro.
Lo digo después.
Arturo Valls. Estoy obsesionada con Arturo Valls. Estoy obsesionada con
Arturo Valls. Tú y Samantha Hudson compartís eso. Una obsesión.
Te lo juro, me obsesiona.
Malsana. Pues mira, te tengo que decir que también es encantador y que ha estado bailoteando mucho con Snorkel DJ, que eso creo que alguna vez ya te lo he contado.
Es que Arturo Valls ahora mismo, si lo viera, lo primero que haría sería darle un abrazo y decirle gracias.
Gracias por tanto.
Gracias por tanto, me has dado muchísimo.
¿Te tatuarías su nombre como ha hecho Samantha?
Pero a lo mejor... AV, algo que solo entiendo yo.
AB. ¿Qué es esto? AB. Unas iniciales.
Pero bueno, ¿a quién te gustaría? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Nos han preguntado por gente como tan grande que...
Inaccesible, sí. Yo
entonces,
lo tengo muy claro.
Yo creo que Nacho Vigalondo es accesible.
Sí.
Podría ser.
Acabará pasando por aquí.
Sí. Belén Esteban.
Bueno, pero tampoco la veo tan inaccesible. Yo te voy a decir una persona inaccesible de verdad. Marisol.
A
mí sí me parece la figura inaccesible y que es así, vamos, tiene... Le han presentado cheques en blanco. literal, cheques en blanco para tenerla hacer una entrevista en televisión. O sea que ahí
ya. ¿Te imaginas que la única entrevista que da Marisol
esa puedo hablar? Que sería literalmente, puedo hablar después de 40 años. Pero ahí,
¿hablaríamos nosotras? No.
Yo no podría. Callades. Yo con Marisol, fíjate, estoy curado de espantos en el sentido de que ya no me impresiona nada. Pero yo, si tuviera aquí sentada Marisol, sí que es probable que no pudiera hablar. Porque ya es un mito. No es una mujer. Ya es algo mucho más. Si tú me dices, pues mira, John Waters, que yo le. Pues yo, John Waters, yo he estado, digamos, en la misma habitación y le he hecho preguntas en rueda de prensa y tal. Y me atrevería, ¿no? Dentro de la admiración y tal. Pero con Marisol, creo que no podría.
Yo también tengo, a lo mejor, Alaska. Alaska ha sido un leitmotiv en mi vida. Mm-hmm. Para ti es una persona mucho más cercana, pero para mí, yo todavía no he hablado nunca con Alaska.
Pero bueno, Alaska es muy accesible también, ¿no? O sea, no tiene ese halo. Es que yo creo que en España únicamente Marisol llega a ese estatus de, literalmente, un mito que se retiró y adiós muy buenas. Siguiente pregunta.
A ver, coge una que tenga un nombre fácil.
Mirea C.E. Le.
Ahí estás, amiguita.
Sí, es pues amiguita dice, mía.
Esta la del Cluedo.
Chica.
Me debes un Cluedo.
Con el candelabro en la biblioteca. Yo no voy a preguntar, solo decir que sois una maravilla. El mejor podcast. Alegráis alma y mente.
Sí soy.
Sí somos. Alma y mente no es incongruente, porque si crees en el alma, es la mente.
Cariño, ¿no? Nosotros hemos demostrado que todo es posible y todo.
De cavernos nos cabe alma, dos mente. Almas, la
pero,
mente.
Pero, ¿a ti no te da la sensación de que el alma está como por el pecho y la mente está en la cabeza?
Hombre, pero eso porque es las emociones, las primarias, se te encoge el corazón, ¿no? Literal, la ansiedad que también conocemos, no puedes respirar porque tienes opresión en el pecho, ¿no? Eso me enseña mi psicólogo, a localizar las emociones. Te da mucha información saber en qué parte del cuerpo la sientes. Pero, por ejemplo, la vergüenza es en la cara. Te pones rojo. A ver. Blackmoide.
Me encanta.
Blackmoide97 dice: si tuvieseis vuestro propio festival, ¿qué artistas estarían en el cartel? Buena pregunta.
Pues sí.
Pero, hombre, si hacemos un ejercicio de imaginación.
El festival puede hablar.
Vivos y muertos, ¿no?
Festival, primera edición del festival. Venga. Puedo hablar.
¿Puedo cantar?
Pues yo tengo que meter una folclórica. Lo que pasa,
Lola Flores, imagínate.
Claro. Es que, que se pueden con muertos.
Hombre,
claro.
ya puesto.
Pues mira, sinceramente, abre cartel Wolfgang Amadeus Mozart. Porque yo, es una cosa que me
como
gusta.
Como cuando en el primer sound ponen no sé quién performing y a lo mejor es que tocan un disco entero, ¿no? Pues de repente, Mozart performing
el Requiem. O sea, me puto muero, te lo juro.
Pues sí,
y ya después de Mozart, que nos ha dejado abajo, pues ya...
Carolina Durante.
Lola Flores.
Pues yo, hombre, yo aquí tengo, ya sabéis cuál es mi debilidad, y la mujer a la que yo más quiero, casi tanto como a mi madre, que es Cecilia. O sea, yo me moriría si eso fuera posible. De hecho, se hizo un concierto homenaje con... Es una canadiense que se llama Basia Bulat y otra chica... Que es catalana, me parece. Seguro que alguna oyenta de Puedo Hablar también estuvo, que fue en el Teatro Lara, hará por lo menos 5 años, y fue un homenaje a Cecilia. Y Basia Bulat, que es canadiense, como digo, pero habla bien español y tal, tocaba canciones de Cecilia y tal. Y yo es lo más parecido que he estado a estar viviendo una performance de Cecilia, y yo es que no podía parar de llorar. Real, o sea, solo de esas canciones en directo así cantadas con sensibilidad. O sea, que yo Cecilia, luego a mí me hubiera encantado ver a los Smiths en su día, claro. He visto a Morrissey un par de veces, pero no es lo pispo.
A mí los Beatles, yo soy muy de Beatles.
Ahora que se ha vuelto
loca. Aunque he visto a Paul McCartney 2 millones de veces y me pareció lo puto más, sinceramente.
Y luego, tú, de los que sí has vivido, ¿tu concierto favorito?
Pues no lo sé, es que tú no sabes la cantidad de conciertos que he vivido yo, porque como hija de padre músico, a mí ya con 3 años me llevaban a conciertos, entonces yo no recuerdo mi primer concierto. Pero con mi padre he vivido conciertos muy fuertes. Sí. No se me borrará de la cabeza un concierto de Ketama. Concierto de Ketama cuando sacaron el disco de No estamos locos que sabemos lo que queremos. O sea, todavía me acuerdo de ese concierto. También con mi padre, un concierto de Sabina maravilloso, maravilloso. Me lo pasé súper bien y me gustó muchísimo. Ahora, elegidos por mí libremente.
Sí.
También te digo que yo no soy tan fan de la música como tú, pero estaría, o sea, no, no sé elegir uno, pero recuerdo pasármelo muy bien con Hombres G.
Por vida.
Con Paul McCartney, Fangoria.
Los de Fangoria siempre son muy fuertes.
Y el último que me conmovió fue Ennio Morricone. Ese,
que una gira de despedida, además.
Es, ¿no?, el año pasado aquí en Madrid. O sea, me conmovió de verdad. En plan, estoy sintiendo cosas.
En mi interior.
Era el satisfier de la música. Pero no sé, es que, por un lado, no me apasiona el concierto en vivo.
Como experiencia.
Sí. Y por otro lado, voy a tantísimos que quedarme solo con uno de decir, este, me cuesta un montón. Porque encima yo, o sea, no es que me guste el pop y solo vaya a conciertos de pop o solo vaya a festivales indies o solo, sino que en un mismo año te veo a Ennio Morricone, te veo a...
A las punkies de...
Claro, entonces es muy difícil también establecer esa comparación. Pero sin duda alguna, el concierto de Ennio Morricone me cambió. Yo creo que está a la altura de Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno. Creo que hubiera sido parecido.
Yo recuerdo, vamos, nítidamente... salir transformado de un concierto de Anthony and the Johnsons, que luego ya, justo antes de transformarse en Anoni, entonces ya es una cosa que tampoco probablemente se vuelva a repetir, en el Primavera Sound, porque además yo estaba muy enfadado con la organización, porque yo pensaba que Anthony iba a ser en el auditorio, que me parecía un sitio con mucho, o sea, que le pegaba todo y tal, pero además tocaba con una orquesta catalana, la Orquesta Oberta de Cataluña. Y eran en uno de los escenarios grandes. Y yo decía, ya verás, la gente pedo, no sé qué, no sé cuántos. O sea, estar allí, en mitad de miles y miles y miles de personas, y que literalmente estuviéramos todas en silencio, escuchando a la orquesta y a esa voz de Anthony, o sea, fue como experiencia de música en directo la más potente que yo he vivido. Seguro, vamos, la más potente. Y además
luego
es eso.
También quiero decir... Los Backstreet Boys, qué fuerte fue ese concierto. Pero es que, claro, me cuesta mucho comparar y establecer una única persona.
Blackmoide tiene otra pregunta que es buena. Que dice, ¿haríais puedo hablar en una radio generalista si os lo ofreciera?
Yo por dinero, cariño, hago literalmente todo. Quiero que esto quede muy claro, por si hay alguien...
¿Alguna unidad de duda?
No, por si hay alguien oyendo que tiene ganas de soltar pasta. O sea, yo por dinero y llegando a un acuerdo y con una conversación mediante, yo soy capaz de hacer de todo.
Yo claro que sí. Y ojalá cobrando, vamos. Sorbete de limón. Pregunta.
Pero espero que sea /, vete de limón.
No, pero mira, se puede cambiar. ¿Habéis compartido entre vosotras alguna foto pene que os haya llegado?
Sí.
Sí, pero hay que ponerle asterisco, ¿no? Que es que las fotopenes...
Nos la manda a los dos.
Las fotopenes se enseñan, pero no se envían, en principio.
Pero yo te he enseñado alguna fotopene mía.
Así, en vivo... De, mira, cariño, con el móvil sí.
Pero yo recuerdo un fan que nos la envía a los dos.
Ah, bueno, sí, pero eso es compartir no entre nosotras, sino por motu propio de este chico.
Ah, pues he entendido yo mal la pregunta. Compartir quería decir que si...
¿Que yo te la he mandado a ti o
no,
tú?
No, he entendido que las dos hubiéramos estado con...
Hemos recibido la misma,
sí,
la misma unidad de fotopenes. Eso sí ha ocurrido.
Sí, y luego compartir también. De enseñarte, pues a lo mejor te he enseñado alguna, no recuerdo.
Puede ser. Seguro, hombre, en este caso, la direccionalidad seguro que tú me las enseñas a mí. Porque vamos, yo aquí hago otro llamamiento.
Eso, ¿no paramos de pedir?
Sí. Urbi et Orbe. Siempre nos viene bien cualquier fotopene, siempre. Dice. Literalmente dice, os he enviado una fotopene a los dos.
¡Ya!
¿Quién la ha
dicho?
Claro, yo decía, el nombre me suena.
¡Bien! Por favor, está...
¡Perfect timing!
Respuesta.
Sí.
Ay, pues a mí me gustó mucho esa foto pene que yo te escribí y te lo dije, Enrique, por favor.
Ay, ahora me siento mal. No digo que es este chico, censuro el nombre.
Ah, ponle un pi.
Pongo un pitido.
No, porque lo ha dicho él también.
Pero no sabía que íbamos a leer el usuario en alto.
Pues luego
sí,
le pones
sí.
Un pi.
Vale.
Luego le pones un
me
pi.
Me apunto el minuto.
Y...
Bueno, lo siento. Como decía Rosa Benito, no voy a decir tu nombre, pero te voy a dar las gracias, Marta. No, gracias, Marta, por la foto pene. La hemos disfrutado mucho las dos, creo
es
yo.
Es que le llegó primero a Enrique y yo me enfadé. Sí. Dije, sí, hombre. A ver si hacemos aquí el programa las dos y solo le llegan a él.
Para una que me llega, literal... Bueno, no, alguna más me ha llegado por Puedo Hablar. Pero de verdad que a lo mejor en total han sido 5.
A mí 0, por Puedo Hablar 0.
Cariño, porque tienes millones por todo lo demás. O sea, que un poquito de igualdad.
Ya, pero yo con la foto pene, mira, yo las rosquillas las comparto. Pero las fotopenes, yo también las quiero todas, no puedo parar. Y a mí, yo, si este chico es el que yo tengo en mente, a mí sí. Me gusta muchísimo, la verdad.
Sí, la verdad es que tiene un rabo muy agradecido, porque además es de esos que son tan anchos, que es como formita de misil. Esos me encantan. Mary Baker dice, quiero salseo. Experiencias sexuales desastrosas, maravillosas.
Pues desastrosas muchas y maravillosas también.
Yo ni del uno del otro tengo mucho que contar, la verdad. Más desastrosas, pero por mi parte me remito al nuestro episodio del viernes.
Pues sí, o sea, es que es eso. O sea, yo desastrosas he tenido mucho y no pasa nada. O sea, es lo normal que algunas salgan bien y otras salgan mal. Y maravillosas, pues depende. Claro, es que antes también me ha cambiado el concepto de qué es maravilloso en el sexo. Antes creía que maravilloso era otra cosa y ahora maravilloso para mí es otra. Entonces, no sé, la última experiencia sexual que he tenido no la calificaría de maravillosa, increíble, inolvidable, pero chica, muy satisfactoria.
Te
entonces,
ha dado
pues
lo
ya
que
está,
necesitabas.
Totalmente. Mm.
Hombre, a mí lo que sí me ha pasado es que es tan desastroso que es a lo mejor por Grindr tú llegas a la casa del chico y el chico te echa. Eso es más desastre que eso.
Bueno, a mí no me han echado de una casa, la verdad.
Fíjate que se está calentando esto porque la siguiente, que es de Cizau Re Pilar, dice, folleteo entre amiguitos, ¿a favor o en contra?
Yo a favor.
A ver, yo teóricamente a favor siempre. Luego me cuesta, o sea, yo tengo amigos que me ponen y con los que yo me acostaría, pero claro, tengo tantos traumas con esa parte que no quiero ni siquiera explorar esa vía. Entonces, bueno, no tengo conocimiento de causa como para decirlo a nivel práctico, la verdad.
Hombre, yo tengo, o sea, es que yo tengo amigos también que me resultan súper sexys y que es que me los follaría, la verdad. Y desde mi punto de vista creo que no pasaría nada y seguiríamos siendo amigos. Y también tengo personas con las que empecé follando y luego se han convertido en mis amigos. Y hay una, o sea, se me viene una a la cabeza que hoy por hoy es uno de mis mejores amigos. Y nos conocimos despatarrados, pumba, pumba.
Yo creo que ahora mismo sí que me apetece, a lo mejor, no, o sea, no follar con mis amigos, sino follar con gente a la que tenga cariño. Y follar a la gente con la que tenga una cierta conexión,
eso
Samantha. Entonces,
es mejor incluso.
Claro, porque yo eso no lo he experimentado. Entonces, me apetece, entonces no sé si hacer nuevos amigos para acabar follándomelos o follar con alguien hasta que me haga amigo. No sé, lo descubriremos juntas. La siguiente es de Daniel Mugán, que dice, ¿sois vegetarianos / veganos? ¿Por qué o por qué no?
No, cariño.
Yo lo he sido.
Yo, hombre, a ver, yo una cosa que sí he hecho es intención. Hubo una época, porque lo dijo Paul McCartney, y yo lo que diga Paul McCartney, vamos. Paul McCartney dijo, los lunes sin carne o algo así, sí. Que es una cosa que había hecho para los colegios en Inglaterra, un proyecto que financiaba él y tal, para que en los colegios de Inglaterra los lunes no se comiera carne, solo hubiera comida vegetariana para todos los alumnos sin distinción. Y él decía, bueno, pues que simplemente con ese gesto ya se reduciría notablemente
las emisiones,
el consumo de no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Bueno, entonces yo dije, pues me encanta y yo no comer carne un lunes lo puedo hacer perfectamente. Y hubo un tiempo que sí que lo estuve haciendo y no te cuesta nada porque no es un caso. O sea, es que yo hay días que como vegetariano sin proponérmelo. Y pero he de reconocer que a mí la carne, o sea, me vuelve loca. Por cierto, que el otro día me dijeron que no podía apoyar la lucha antirracista porque era especista.
Creo, seguro que el mismo que nos ha dejado comentarios en iVoox.
¿Ah, sí?
Y
no lo sé, porque no leo los comentarios.
Acusándonos de especismo salvaje y básicamente.
Pues sí, pero es verdad que como animales no me escondo, no me enorgullezco. Bueno, igual del chorizo de Zamora sí que me enorgullezco, sinceramente. Y hombre, pues me encantaría que todo estuviera mejor y todo fuera mejor y soy consciente de que como muchísima menos carne que antes, porque en Zamora se come mucha, mucha, mucha carne todo el rato, o sea, incluso saliendo de bares lo normal es comer carne, o sea, en cualquier circunstancia social lo normal es comer carne, y desde que vivo yo sola no como tanta carne, pero o sea, en mi nevera siempre que abres, siempre, siempre hay queso embutido, eso para mí es
sagrado.
El básico.
Yo fui vegetariano 3 unidades de años y realmente tengo conflicto con el hecho de comer carne. Lo que pasa es que llega un momento en el que priorizas y para mí enfrentarme al especismo es como enfrentarme al capitalismo. en mi para mi fortaleza personal.
Bueno, o sea, es que creo que están muy relacionados.
Claro, o sea, llegó un momento en el que dije, no soy capaz y no voy a, encima, sentirme culpable si el mundo funciona en esa dirección y yo no soy capaz de tener la fortaleza, que mucha gente sí la tiene, para ir a la contra, porque ya me costaba muchos disgustos y muchos problemas. Entonces decidí ser compasivo conmigo mismo. Lo cual quiere decir que dejo de ser compasivo con los seres vivos que me como, pero tenía que, o sea, llegó un momento en el que me sentí que tenía que priorizar y de momento lo estoy priorizando. Ahora intento, yo básicamente solo como pollo y pavo, como mucho, pero sobre todo pollo, y compro pollo de corral y los huevos los compro de gallinas camperas y tal. Entonces, bueno, intento al menos por ahí.
Yo es que desde que vivo en Madrid nunca, bueno, ahora en la cuarentena sí. Pero nunca he comprado carne. Porque la carne de Zamora es tan buena que prefiero no comerla que comer la mierda que se compra aquí. Y a lo mejor en Madrid también hay unas carnicerías espectaculares que yo no conozco. Pero porque aquí, estoy completamente segura de que sí.
Sí, en, en los mercados municipales.
Pero, o sea, la carne de Zamora para mí es otro rollo completamente. De hecho, el embutido que tengo en mi casa me lo traigo de Zamora. Y ya está. Entonces en
yo
Madrid
lo
es verdad,
he probado, la verdad
que como muchísima menos carne, pero porque no me gusta. Y yo nunca he comprado carne en supermercado, con lo cual no estoy acostumbrada a que la carne del supermercado me sepa bien.
A mí me pasa más con los vegetales, con las verduras también. Y tal, porque yo soy de campo, mi padre tiene huerto.
He de decir que he encontrado una simpática tienda que tiene una fruta muy rica, muy cara, y
sí,
es como
sí,
mi
sí.
Capricho.
No,
en
yo
plan,
igual,
estoy dispuesta a pagar esto.
Yo lo compro todo ya en el mercado de Antón Martín, que tengo además enfrente de casa, o sea que es caro, pero hablando de carne... Albert Ab 94, ojalá sea Ab de Albacete.
Ah, yo pensé que era Ab de abdominales.
Bueno, también me gustaría. Media de masturbaciones semanales.
Pues... Hija, no soy matemática, tengo que hacer una media, voy a decir 4.
Yo...
Mitad más una.
No, hombre, no 4, pero 7 tampoco, un poco ahí. 5, 5 y medio. Casi todos los días, ¿para qué te voy a engañar? Casi todos los días.
A mí es que me va por épocas. Como mujer biológica
que no
que
tiene
soy,
pan, buenas son tortas.
Lo bueno de ser mujer biológica es que tu cuerpo está muy controlado. Bueno, a ver, a los hombres también, ¿eh? Los hombres evidentemente también tienen hormonas, pero creo, corrígeme si me equivoco, que la hormona del hombre te hace estar activo sexualmente constantemente. No notáis el... Sin embargo, yo sí noto, o sea, lo tengo súper controlado porque ya he tenido tantos ciclos menstruales que controlo perfectamente y lo mío es una semana sí, una no. Yeah. Una semana sí, una no. Pero así, ¿eh? Y no, la semana que sí pueden ser 12 y la semana que no pueden ser 0.
No,
cero.
En ese sentido yo creo que nosotros podemos en cualquier momento potencialmente... De hecho, hay muchas veces que te haces una paja sin ganas porque dices... ¿cómo no me lo voy a hacer? ¿No? ¿Esta noche? O
me
dices,
la hago porque puedo.
Estoy
¡ay,
inquieto!
¡Que viene la gata!
Nancy. O te lo haces porque dices, mira, te relajas y te duermes más tranquilita.
Sí.
Y ya está.
Yo soy muy fan del orgasmo presiesta. O sea, lo bien que se echa una siesta después de... ¿Di algo,
Nancy?
Nancy,
impactantes declaraciones para Puedo Hablar.
¿Cuánto te masturbas tú?
No dice nada.
¡Hija!
A ver.
Que sí que puedes hablar, mujer.
Uy. Ha emitido un sonido. Adiós.
Nancy, qué bonita eres.
Tenemos una batería de preguntas de Citizen Gómez.
A ver, pero ¿cuántas horas llevamos aquí ya?
No, estas son las últimas ya.
Tengo la sensación de que llevamos 3.
Hija, no. Llevamos 1 minuto, 1 hora, 12 minutos.
Ya quisiera, un minuto.
Preguntas rápidas de Citizen Gómez.
Ah, ¿sí son rápidas?
¿Para cuándo merchandising te puedo hablar?
Pues no lo sabemos. Siguiente pregunta.
¿Qué
nos hicieron un bolso o algo así, ¿no? Que era una puta pasada. Alguien
sí.
Diseñó un bolso maravilloso.
Ya, en realidad podríamos hacerlo. ¿Qué invitada volveríais a invitar y a cuál no? Yo, hombre, no creo que haya ninguno al que no volveríamos
sí,
a invitar.
Sí, a mí todos me han parecido... Algunos no los conocía de nada y me resultó maravilloso el programa que hicimos. Y, a ver, yo repetiría con Samantha Hudson.
Sí, hombre, ¿quién no?
Repetiría... No sé, es que me...
Yo sobre todo con los primeros porque hace más tiempo, ¿no? Por ejemplo, Mr. Abeline, que fue el primero, pues me... O sea, me...
Gusta mucho el capítulo de Mr. Abeline.
Me haría gracia...
Hay gente que me habla de provincianas.
Claro, me haría gracia como, pues eso, fue el primero, pues ahora, casi un año después, o cuando se cumpla un año, pues ver un poco qué ha pasado este año, ¿no? O hablar de otro tema con él. Vamos, que ningún, o sea, que no volveríamos a invitar, no hemos tenido esa mala experiencia. ¿Ha habido follige con algún invitade? No, pero a mí con alguno me hubiera gustado, la verdad.
No, yo no.
¿Para cuándo un especial Lina Morgan?
Pues sí, eso sí.
Eso sí. Se tiene que hacer y se hará, y será, yo calculo que unas 6 horas.
Será maravilloso.
Y con esto, cariño, cerramos las preguntas. Reencontradas vivas.
Y no olviden la ensaimada mallorquina.
Reencontradas vivas.
Es inevitable.
Vivas. Cariño, qué ganas teníamos ya, ¿no? De estar
pues
aquí.
Pues sí, mujer, de verdad, bueno, es que, a ver, hacer todo desde tu casa está muy bien.
Pero no es
el
lo
telepodcast
pispo.
Está muy bien, pero no es lo pispo.
No es lo pispo. Pues, cariño, ya estamos reencontradas, así que ya esto...
A partir de ahora, todo puede ocurrir en Puedo Hablar.
Nueva Norma Duval ya está juntas. Aquí, instalada con nosotros. Os mandamos un abrazo muy fuerte y os emplazamos pues para cuando nos dé la gana, ¿no? Que es un poco ahora mismo...
Pues
un
sí,
poquito...
cariño. Ahora ya han abierto las terrazas, se pueden tener citas Tinder, así que ya pues va a pasar lo que tenga que pasar.
Y estará bien que así sea. Un besito, cariño.